Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Herrera en COPE sigue en este 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, que es el patrón de Huesca. Saludos a todos los oscenses de Antonio Raiz. Y lo primero que te tengo que decir es que lo peor de la ola de calor ya ha pasado. Ya pasó, que les dicen a los niños. Pero no te confíes, porque en puntos del interior de Valencia y de la región de Murcia se pueden alcanzar hoy los 43, 44 grados. En Albacete los 42, en todo caso. No se espera que se supere ese récord que se registró ayer en la Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla. Atentos, como para salir a la calle a las 4 de la tarde. 44,6, ese fue el récord diario. Al margen del tiempo, ya te voy a dar más detalles enseguida, vamos con lo de Puigdemont, que es lo último en España. El expresidente fugado sigue en Waterloo. No sabemos si continúa acariciando el gatito, cual don Vito Corleone en la escena inicial del Padrino, o como el doctor Gang, el enemigo del inspector Gadget. En todo caso, se cree superior y ahora, además, decisivo para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Entre sus exigencias para dar el apoyo, ya te las hemos venido contando, la amnistía, el referéndum, la condonación de la deuda y esa larga lista en la que luego se habla de dinero. Traspaso del aeropuerto del Prat, las cercanías, O la propia seguridad social. Que todo esto y otras tantas competencias más pasen a manos de la Generalitat de Cataluña. Pero por encima de todo esto incluso está la propia cuestión personal de Carles Puigdemont. En ningún caso quiere volver a España detenido, esposado, para ser juzgado en nuestro país. No. Por mucho que le prometan que vaya a ser indultado después. Eso lo sabe Sánchez, y de ahí que haya recurrido una vez más el presidente a la fiscalía de quien depende.
Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Y como la fiscalía depende del gobierno de Sánchez, el presidente se ha encargado de activarla con urgencia en un caluroso mes de agosto para que no se enfade Puigdemont. Para que no se enfade en plenas negociaciones para la composición de la mesa y salvar así la investidura. Aquí el Tribunal Supremo había dictado una orden de detención nacional contra el forajido. ¿Qué hizo el expresidente? Bueno, presentó un recurso de amparo al Constitucional para anular esa orden. Y como estamos en agosto, en el Tribunal de Garantías hay una especie de retén de guardia, que se denomina sala de vacaciones, que le ha dicho a Puigdemont que nones, que lo que ha dictado el Supremo va para adelante y también su orden de detención. Una vez que el Constitucional inadmitía el recurso del líder de Junts, se pueden imaginar que hubo llamaditas, cruce de llamadas. O aunque no las hubiera, porque hay veces que no hace falta que te llamen. Ya sabes tú de antemano lo que tienes que hacer. Así que Sánchez movió ficha. ¿Cómo? Recurriendo a la fiscalía de quien depende.
Es que la fiscalía de quien depende. ¿De quién depende?
Bueno, como ante la decisión del Constitucional que había recurso, la Fiscalía no ha tardado en reaccionar. ¿Cuál es la versión oficial? Que el Constitucional no tiene ninguna urgencia para que a través de su sala de vacaciones resuelva en contra de la petición de Puigdemont. La realidad tiene otro matiz muy diferente. Ahora mismo, ese retén de vacaciones, esa sala de vacaciones del Constitucional, está controlada por una mayoría de magistrados del denominado sector conservador. Si recurre la Fiscalía, como ya ha anunciado que va a hacer, cuando se vuelva a revisar por el Pleno del Tribunal de Garantías el recurso de Puigdemont, este Tribunal Constitucional ya estará bajo la tutela del sector progresista con Cándido Conde Pumpido al frente. La maniobra es sencilla y la maniobra no deja de ser endiabladamente dirigida a un interés concreto. Y no es otro que encargar a la Fiscalía un trabajito fino, urgente, a domicilio. Si esto va a ser suficiente o no para convencer a Puigdemont, bueno, la respuesta es que no, quizá. No lo sabemos tampoco, pero no parece. Sobre todo porque Puigdemont es insaciable. Pero esa era la intención, y esa es la intención con la que recurren a la Fiscalía. De no haber actuado el Ministerio Público, dejando a Cándido Conde Pumpido como árbitro de esta decisión, el fugado se habría revuelto. Y eso no le conviene ahora mismo a Sánchez. No quiere incordiar en estas negociaciones. Y en el Partido Popular, ¿qué? Bueno, siguen a la espera, pero sí con movimientos que les permitan amarrar todos los diputados posibles. A sus 137 y a los 33 de Vox les suman el de UPN. Son 171 con la esperanza de que a Sánchez le falle Puigdemont. O que al menos en esa primera batalla de la mesa no consiga los apoyos suficientes para conseguir la presidencia de la Cámara. La tarea del PP pasa por una cuestión inmediata que no es otra que convencer a la diputada de Coalición Canaria. Una vez que Vox ha renunciado a formar parte del gobierno, se desactiva uno de los argumentos de los canarios, que pasaban por no participar de ninguna ecuación en la que estuvieran los de Santiago Abascal. Solo es un diputado de Coalición Canaria, eso es cierto. Dejaría todavía al PP a 4 de la mayoría absoluta, pero hay una cuestión tanto cuantitativa como cualitativa significativa. Y es que obligaría a Junts a mojarse. No le bastaría con la abstención. Tendría que decantarse por el sí. Así que no se pueden poner de perfil. Por eso en el PP se siguen aferrando a eso que se denomina como mayoría simple. Lo apuntaba su secretaria general, Cuca Gamarra.
Por lo tanto, queremos hoy reiterar nuestra disponibilidad. Reiterar que si el jefe del Estado nos encomienda al Partido Popular, encomienda al candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, la investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad.
Están obligados a intentarlo, aunque sean conscientes de que el portazo del PNV limita sus posibilidades, casi las anula. Bueno, hasta el final hay partido, y a eso se agarran. Por lo demás, al PSOE le empiezan a meter prisa. Y el que más le apremia es Sumar, el partido de Yolanda Díaz. Son los más interesados en no volver a las urnas. De hecho, ese hipotético escenario les aparece en todas sus pesadillas. Ahora que es más complicado dormir por las noches, el fantasma sobrevuela cuando está durmiendo Yolanda Díaz en esa pesadilla. La repetición electoral. No, no. Por eso meten prisa desde Sumar. Saben que otra negociación con Podemos sería aún más a cara de perro de la que tuvieron para el 23J. Y conscientes también, eso lo sabe Yolanda Díaz, que una repetición electoral les volvería a afectar. Volverían a perder más diputados. Así que apremian al PSOE, le meten prisa porque dicen que sus propuestas que les están ofreciendo son insuficientes. Vamos a ver, igual no se han dado cuenta de que ir tan de la mano de Sánchez ahora mismo les hace no ser decisivos. Y eso ya quedó claro durante la campaña electoral. Lo dijo en el debate la propia Yolanda Díaz. Su apoyo era incondicional, ¿verdad, Pedro? Claro que sí, Yolanda. Aquí el que es decisivo es Puigdemont. Un delincuente fugado del que depende la investidura. Esta es la realidad ahora mismo. Mientras se van moviendo poco a poco las piezas en el tablero. A esta hora seguimos, por cierto, muy, muy pendientes de Ecuador, después del asesinato de uno de los candidatos para las elecciones presidenciales que se celebran en nada, en 10 días, el 20 de agosto. Uno de esos candidatos que aspira a suceder a Guillermo Lasso ha sido asesinado. Era madrugada aquí en España cuando un hombre ha abierto fuego en una zona del casco comercial y financiero de Quito. Allí participaba en un acto electoral uno de los candidatos. Se llamaba Fernando Villavicencio. Villavicencio resultaba herido de gravedad en un primer momento, era trasladado de urgencia al hospital y todas las noticias que llegan desde Ecuador es que ha muerto. El atacante ha sido abatido por el personal de seguridad y en este atentado al menos 9 personas han resultado también heridas, entre ellas 2 policías y una candidata a la Asamblea. Ahora mismo hay una tremenda conmoción en Ecuador. Hay también gran confusión porque, ya digo, estamos hablando de un atentado de esta misma madrugada. Todavía la policía lo está investigando, está recabando todos los datos posibles. Pero hay que contar que Fernando Villavicencio era un antiguo sindicalista que concurría a las elecciones bajo el partido Movimiento Construye. El dispositivo de seguridad que rodeaba, las imágenes se han publicado, era tremendo. Aún así, ha conseguido el atacante llegar a su objetivo semanas después de que el propio Villavicencio denunciara que estaba recibiendo amenazas de muerte.
Decir que con las mafias no se pactan, cuando otros dijeron que se van a reunir con los 10 más buscados y los otros candidatos dijeron que hay que retirarse, el único candidato fue este. Dijo, con las mafias no se pacta. Aunque me amenacen, con las mafias no se pacta.
El actual presidente Guillermo Lasso ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje, dice que está indignado, consternado, que es un asesinato que no va a quedar impune y se dirigía al crimen organizado. Las mafias ecuatorianas han llegado muy lejos y les va a caer todo el peso de la ley. Ahora mismo varios de los rivales de Fernando Villavicencio han suspendido la campaña, llaman a la unidad y a un pacto frente a la crisis de inseguridad y violencia que sufre Ecuador.